Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luisito, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y bienvenido a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Perdón por la demora, pero estábamos charloteando.
No, un placer haber escuchado a Yanai Silverstein, que tenemos, por lo menos yo tengo bastantes visiones y conceptos en común con él, como él ve las cosas. Así que fue, siempre lo escucho y bueno, hoy que lo tuviste ahí al lado, aproveché para mandarle un abrazo.
Bueno, vamos a ir directo a la columna. Espejismos. ¿Cuáles son los espejismos de hoy?
Así es, Dani. La columna de hoy es espejismo. Y una definición simple y sencilla de espejismo es un concepto o imagen sin verdadera realidad. Y de esto se trata la columna, ya que el viernes 5 de este mes se celebraron la segunda vuelta de las elecciones para elegir al sucesor del presidente Ebrahim Raisi, quien falleció el 19 de mayo próximo pasado al sufrir un accidente el helicóptero en que viajaba y que se estrelló en la región de Barzakhan, en el noroeste de Irán. Recordemos que Raisi había asumido la presidencia a principios de agosto del 2021 por el partido político Sociedad del Clero Combatiente y representaba al sector ultraconservador radical, vinculado al movimiento Wilayat Faqih, creado por el ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador del actual régimen teocrático, el que fundamenta el establecimiento de un gobierno islamista. Además, Raisi era visto como el sucesor del actual líder supremo Ali Khamenei. Es así que en esta segunda vuelta de las elecciones, los iraníes debían elegir entre el candidato ultraconservador Saed Khalili y el reformista Masoud Pezeshkian. El primero, del partido político Sociedad Islámica de Ingenieros, de 59 años, es un personaje importante en el movimiento neoprincipalista fundado por el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, representante del conservadorismo tradicional. Además, Khalili es visto como un protegido de Mostaba Khamenei, es decir, el hijo del líder supremo, y participó en las negociaciones internacionales en relación al programa nuclear y es considerado un negociador inflexible que provocó los resultados negativos para Irán y también fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional durante ambos mandatos de Ahmadinejad. Por su parte, el segundo es un médico cardiólogo de 70 años, perteneciente al partido político Movimiento Reformista, y que ya se había presentado a elecciones presidenciales en el 2013 y en el 2021, y ahora obtuvo una ligera ventaja en la primera vuelta. Además, anteriormente fue ministro de Salud entre el 2001 y el 2005 durante la presidencia de Mohammad Khatami, y es miembro de la Sociedad de Amistad Irán-Turquía y profesor de estudios coránicos. Pues bien, en este escenario, en el que el sufragio es universal, secreto y voluntario, los iraníes fueron a las urnas y el régimen, como ya ha pasado antes, ha inflado el porcentual del caudal de votantes, cuando la realidad muestra que no se alcanzó el 50% del padrón. Y el acto electoral arrojó el siguiente resultado: el 53.6% le dieron el voto al candidato reformista contra el 44.3% que obtuvo su contrincante ultraconservador. Sin embargo, recordemos que si bien el presidente es el jefe de Estado, según la estructura constitucional iraní, quien tiene la última palabra, sea en política interna o internacional, es el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Incluso, los cinco candidatos del sector ultraconservador que se enfrentaron al candidato reformista y ahora presidente, Es decir, los seis debieron sortear el filtro del Consejo de Expertos, órgano constituido por 88 jurisconsultos en ley islámica, que además tienen la importante función de elegir, supervisar y hasta despedir al líder supremo. Y está presidido por Mohammad Ali Mojaberi Kermani, que representa a la ultraconservadora Sociedad del Clero Combatiente. Y por supuesto, no podemos olvidar que el ahora primer mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, que asume la presidencia por 4 años y puede ser reelegido una vez, debe contar finalmente con la aprobación del líder supremo Ali Khamenei. Al igual que sucedió en las elecciones parlamentarias de marzo próximo pasado, la concurrencia de votantes, que en realidad apenas habría superado el 40%, es un claro mensaje del pueblo iraní al régimen teocrático y es una expresión de apoyo a la encarcelada desde el 2015 activista y opositora Narges Mohammadi, premio Nobel a la Paz en el 2023, que exhortó a la abstención de sufragar. También están aún presentes episodios como el acontecido el 16 de septiembre del 2022, la muerte de la joven kurda Mahsa Amini en manos de la policía de la moral por no llevar como lo dispone la Sharia su hijab, o la muerte de centenares de manifestantes y cerca de 20.000 encarcelados durante las protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad, o el accionar de los Baghsig, un grupo paramilitar al servicio del régimen. Ahora bien, Masoud Pezeshkian, pese a ser considerado un reformista, entre comillas, no creo que lleve a cabo cambios radicales, más teniendo en cuenta que en el Majlis o Asamblea Consultiva, el Parlamento unicameral de 270 diputados, la mayoría la tiene la parte ultraconservadora. Y el citado órgano legislativo está presidido por el conservador Mohammad Bager Khalifa. Y esto minimiza, en cierta forma, la derrota de Jalili, más allá que el presidente electo se declaró partidario de una política de reconciliación en el ámbito interno, expresando una mayor tolerancia étnica y religiosa. En cuanto a política exterior, en un tiempo de fuertes tensiones regionales y con el conflicto en Gaza en acto, las posturas, tanto de reformistas como de ultraconservadores, es la misma respecto a Israel. Por lo tanto, se mantiene el apoyo a sus proxies, Hamas, Hezbollah y los hutíes, algo que quedó claro cuando este tema no estuvo presente en la campaña de ninguno de los candidatos. Por su parte, si bien Masoud Pezeshkian tiene una postura negociadora para con Occidente respecto al programa nuclear y al proceso de enriquecimiento de uranio e intentará aliviar las sanciones que agudizan la situación socioeconómica iraní, no aplicará políticas diferentes. Además, no olvidemos que el líder supremo, Ali Khamenei, es quien toma las decisiones finales en asuntos de Estado, tanto a nivel interno como internacional. Una cuestión a tener en cuenta es cuál será el resultado del proceso electoral presidencial en los Estados Unidos, pues hasta el momento Irán ha tenido conversaciones indirectas con la administración demócrata de Biden, aun cuando no se ha conseguido ni frenar el programa nuclear ni el levantamiento de las sanciones. Pero en el caso que el ganador sea Donald Trump, y teniendo en cuenta los antecedentes del 2018, seguramente las tensiones entre Washington y Teherán se agudizarán. Un dato no menor es que Masoud Pezeshkian cuenta con el apoyo de la Guardia Revolucionaria, más allá del de los expresidentes, el reformista Mohammad Khatami y el moderado Hassan Rouhani. Y esto explica, en cierta manera, la visión de la calle iraní, pues este médico cardiólogo azerí representa una alternativa de la apertura de Irán al resto de la comunidad global, pero que necesita también mostrar que es una opción válida a la seguridad nacional. Desde el punto de vista de este analista de quien les habla, las elecciones parlamentarias que se dieron en marzo próximo pasado, como las presidenciales, con sus dos vueltas, la primera el 28 de junio y el balotaje entre los candidatos ya mencionados el viernes 5 de este mes, no representan el verdadero sentir de la mayoría de los iraníes, lo que se ha visto reflejado con algo más de la mitad de abstenciones, pues no han querido participar de un acto meramente burocrático, como demostración de protesta a las reiteradas violaciones a los derechos humanos, en particular dirigidas a mujeres y niñas, como un reclamo a instrumentar políticas que mejoren la situación socioeconómica en un país ahogado por las sanciones impuestas por Occidente. En síntesis, la elección de Masoud Pezeshkian no conducirá a un cambio fundamental, puesto que las políticas y el destino de Irán están en manos del líder supremo Ali Khamenei. Pero del otro lado del mundo, en Francia, se abre un periodo de inestabilidad política tras el balotaje de las elecciones parlamentarias adelantadas del pasado 7 de este mes, donde se dio lo anticipado en la columna del 26 de junio, una de las hipótesis instrumentadas por Macron, que era para frenar a Le Pen, instalando el terror a la derecha y quitarle votos y redirigirlos a la izquierda o a los moderados. Razón por la que se explica que el Frente Popular de Izquierda, liderado por Jean-Luc Mélenchon, haya obtenido el primer lugar, segundo el partido de Macron, Juntos, y tercero, Agrupación Nacional de Le Pen. Sin embargo, así las cosas, el Parlamento quedó conformado prácticamente en tres tercios. Frente Popular con 182 escaños, Juntos con 168 y Agrupación Nacional 143, al que debe sumársele 45 bancas del Partido Republicano Francés, que también es de derecha. Ante este escenario, las opciones son las siguientes. A. Una alianza entre Macron y Mélenchon, que posibilite sumar los 289 escaños necesarios para la aprobación de leyes. Pero esta coalición es prácticamente imposible o improbable. B. Francia tiene un sistema electoral por mayoría y los políticos franceses no tienen la cultura de formar coaliciones entre partidos o bloques opuestos, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, que tiene un sistema de representación proporcional y, por lo tanto, Francia entra entonces en una crisis de gobernabilidad, pues no habría consenso mayoritario en el Parlamento para aprobar las leyes. Y C, conformar un gobierno técnico con un primer ministro de cohabitación, es decir, de un partido que no es el de Macron, pero no del espectro de la izquierda. Y así evitar la crisis de ingobernabilidad, pero que se limitaría a iniciativas o proyectos legislativos menores, pues de otra manera chocará con ese parlamento fragmentado en tercios iguales. Mientras tanto, en lo económico, en principio el mercado reaccionó a la baja, pues el Frente Popular es un bloque anticapitalista formado por comunistas, trotskistas, verdes e islamistas. Pero luego, ante la posibilidad cierta de no darse una alianza entre Macron y Mélenchon, quien a toda costa quiere formar gobierno, y ante la crisis política, sin que ninguno de los extremos, derecha e izquierda, formen gobierno, los mercados prefieren este escenario y que Macron conforme un gobierno técnico, y en este contexto surge el nombre de Raphael Glucksmann, de la centroizquierda, un socialdemócrata y hábil negociador, y esto ha llevado alivio en el seno de la Unión Europea, pues no olvidemos que tanto Le Pen como Mélenchon en sus programas económicos contemplan medidas que afectan el gasto público, el que ya arrastra un déficit importante sobre el PBI en el 2023, violando los estándares de la Unión Europea. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, las elecciones en la República Islámica de Irán, en su contexto teocrático, serán siempre una clara expresión de comicios amañados. Segundo, las constantes y cada vez mayoritarias abstenciones a votar es una expresión del malestar de gran parte de su ciudadanía y un reflejo de dos realidades opuestas y paralelas. Una, la de la dirigencia política, religiosa y militar, y la otra, la del ciudadano común, acuciado por los efectos negativos de las sanciones, en particular en la clase media, comerciantes, profesionales, estudiantes, donde está el motor de las protestas, de los reclamos, y son quienes deben erigirse como los agentes del cambio. Tercero, el deceso del líder supremo Ali Khamenei, de 85 años, con graves problemas de salud a raíz de un avanzado cáncer de próstata, seguramente provocará un vacío que probable y posiblemente puede constituir un punto de inflexión en un escenario marcado por la lucha por el poder con consecuencias importantes y en un sistema estructurado desde la revolución de 1979 en la dependencia del rol del líder supremo. Cuarto, muchos se preguntarán, ¿qué sentido tiene entonces celebrar elecciones en un régimen teocrático como el iraní? Simplemente vestir de cierto grado de legitimidad a la dirigencia política valiéndose de un pseudo proceso democrático, es decir, simplemente un espejismo. Quinto, para Francia se abre un tiempo de inestabilidad política y conflictividad social. Sexto, Francia ha votado más por temores que por los programas partidarios. Se instaló el voto contra y no el voto por. Es decir, se ha cambiado un sistema electoral constructivo en base a valores por un sistema electoral destructivo. Séptimo, Macron deberá conformar un gobierno de tecnócratas que enfrentará un parlamento dividido que bloqueará las leyes que proponga con una ingobernabilidad resultante, tal como lo publica el Financial Times, que dice, y cito, Francia vuelve a su era de posguerra de ingobernabilidad. Fin de la cita. Y octavo, con la izquierda, el avance del islamismo radical y del apoyo a Palestina tendrá un impacto negativo para la comunidad judeo-francesa, tal como lo refleja Le Monde. Y cito, la mitad de la comunidad judía de Francia se iría en caso de un presidente de extrema izquierda. Fin de la cita. Con lo cual, la democracia en el país galo se parece también más a un espejismo. Y quizás por esto, la frase elegida para terminar es de Sir Winston Churchill, que dijo, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, pero no hay uno mejor.
Hasta ahí entonces la columna semanal de Luis Fuensalida. ¡Qué bolonqui, eh! ¡Qué bolonqui! Bueno, veremos cómo sigue esto. Agregar nada más a la columna, pero no por la columna, sino porque está pasando ahora, que comenzó la reunión de la NATO en Estados Unidos y que Macron no pudo ir porque tiene que resolver los problemas internos antes de llegar a Washington. Así que, nada, también las guerras y las tensiones en Europa respecto de Oriente están hoy en Washington en discusión, agregándole determinar si está muy gagá, poco gagá o ligeramente gagá Biden, lo cual es otro tema que también muestra los problemas de la democracia, ¿no?
Así es, sí, bueno, pero tal como lo dijo Churchill, no hay un sistema, por ahora no se ha inventado un sistema mejor. El tema es cuando se usan procesos supuestamente democráticos o que tienen, digamos, una dinámica democrática, pero que en realidad solamente es por la galería, es decir, es un procedimiento, no es una forma y no el fin, que es lo que pasa, por ejemplo, ojalá que no, pero todo pareciera que podría llegar a pasar ahora el 28 de este mes con las elecciones en Venezuela. Es decir, ¿para qué utilizar un proceso, sí, un proceso democrático, el voto, el sufragio, sea universal, sea secreto, sea voluntario o obligatorio, pero después, en definitiva, si las elecciones están amañadas, ya sean por un régimen autoritario o teocrático, todo es una farsa, es un espejismo?
Bueno, Putin también, lo mismo.
Exactamente, exactamente, sí. Las elecciones en Rusia fueron totalmente una puesta en escena, una obra de teatro.
Bueno, eso es lo que hay y no hay otra cosa mejor, como bien decías en el final de la columna. Te mandamos un abrazo muy grande, a cuidarse del frío, y nos encontramos en una semana.
Así es. Te mando un abrazo grande, Dani.
Gracias.
Chau, chau.
Luis Fuensalida, el profe, ¿eh? Un fenómeno. Nosotros nos vamos a la pausa, curiosamente, menos tarde de lo que yo pensaba.